J.R. Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
En Honda Center Auto sí hay feria. Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria, en la feria de Honda Center Auto. Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil. Amigos, buenas tardes y bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo acaban de escuchar. Durante la tarde van a también a escuchar a unos camioneros que en estos momentos están literalmente atrapados allí en el Reino Unido. Son rehenes, sencillamente rehenes. En este momento hay una vendetta, una venganza por parte de los países, de algunos países relacionados con el Brexit, y de esta forma Europa se está vengando, lo están utilizando a los transportistas pues como auténticos rehenes, porque tienen que estar dos días tienen que estar allí según el decreto francés. Con lo cual, imagínense lo que estarán pasando. Ya la semana pasada hablábamos de las colas kilométricas diarias para acceder al Reino Unido, que generaban enormes perjuicios a los transportistas en condiciones higiénicas indignas, impidiéndoles además cumplir la regulación legal sobre tiempos de conducción y descanso. Es decir, una auténtica locura. Bueno, pues ahora todavía más. Esos miles de camioneros españoles y del resto de Europa están atrapados en el Reino Unido por el cierre de esa frontera decretado por Francia para evitar la transmisión de la nueva variante del coronavirus, mientras las autoridades británicas acondicionan el aeropuerto británico de Kent junto al puerto de embarque de Dover para alojar en los próximos días a más de 4.000 camiones hasta que se reabra la frontera. Tengo que decir que el aeropuerto de Kent para esos 4.000 camiones se queda absolutamente insuficiente. Bueno, a ese caos ahora se añade también lo que está ocurriendo. Dos días de parón absoluto de los camioneros sin razón alguna. Solo y únicamente, pues eso, el utilizarlo como rehenes a los transportistas para, pues eso, pues ese tira y afloja que están teniendo entre la Unión Europea y también el Reino Unido, es decir, lo llamado el Brexit. Es el ahora te vas a enterar. Y se va a enterar y se está enterando los transportistas de toda Europa. Bueno, pues hablaremos de ello. En un instante estará con nosotros Juanjo Gil de Fenadismer. Hablaremos también de las ferrolineras. En tan solo unos... nada, va a ser en un instante. Hablaremos de las ferrolineras. Y también de Línea Directa Aseguradora, la Fundación Línea Directa Aseguradora, que en colaboración con la Casa del Libro ha llevado a cabo un libro. Un libro solidario por la seguridad vial infantil. De esto nos hablará el director de la Fundación Línea Directa Aseguradora, Francisco Valencia. Estará con nosotros en tan solo
Luz
un instante.
De Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues si les parece, vamos a dar ya el banderazo de salida. Vamos a comenzar este espacio del mundo del motor y seguridad vial, de movilidad en general. Y como les digo, tenemos con nosotros a Noemi Navas, que es la jefa de prensa de ANFAC. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de ferrolineras. ¿Sí? ¿Y qué tendrá que ver esto con ANFAC? Pues enseguida nos lo va a contar. ¿Qué tal, Noemi Navas? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Buenas?
Muy bien, ¿me oyes?
¿Todo bien? Sí, ahora sí.
Ahora
te escuchamos, sí, hemos tenido algún problemilla por aquí, pero ya está todo en marcha. ¿Estás bien, Noemí? ¿Todo bien por ahí?
Sí, todo perfectamente. ¿Y vosotros?
Bien, perfectamente. O sea, fantástica.
Me alegro de escucharte bien.
Fantásticamente bien. Bueno, tenemos entonces que cambiar impresiones sobre las ferrolineras. Nos ha llegado que ANFAC ha valorado positivamente la iniciativa de Adif de impulsar la red de puntos de recarga para coches eléctricos en sus infraestructuras, las llamadas ferrolineras. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto?
Bueno, básicamente es una muestra más de las iniciativas de colaboración que está llevando a cabo ANFAC con otros participantes de lo que podríamos llamar el ecosistema de la movilidad. Uh-huh. De la movilidad. Como tú bien sabes,
sí,
ahora mismo la movilidad es mucho más que un coche moviéndose de un sitio para otro. Ahora entran en juego otro tipo de agentes, de empresas, de iniciativas, de infraestructuras, pues porque los coches eléctricos necesitan una serie de infraestructuras diferentes a las de los motores de combustión tradicionales,
¿sí?,
porque la digitalización nos afecta a todos y a los vehículos también. Entonces, digamos que desde ANFAC estamos intentando llevar a cabo un montón de iniciativas de colaboración con otros agentes de este ecosistema, y uno de ellos pues es ADIF. Con ADIF estamos teniendo reuniones habituales, relativamente habituales, contactos relativamente habituales, porque
sí,
han lanzado este proyecto que le llamamos de ferrolineras, pero bueno, lo que vienen a saber es infraestructuras de recarga rápida y ultra rápida para coches eléctricos en las estaciones de ferrocarril. Entonces, como lo bueno de la red ferroviaria, tanto de larga distancia como de cercanías, es que tiene mucha capilaridad por el terreno.
Uh-huh.
Entonces, además, estas ferrolineras, estos puntos de recarga, se van a alimentar de la energía producida por la tracción y el frenado de los trenes. Entonces, pues es energía totalmente renovable.
¿De qué forma se va a llevar a cabo esto? Porque me suena a ciencia ficción, o sea, no sé si tú lo conoces más o menos como jefa de prensa,
bueno,
de ANFAC. A lo mejor es muy técnica esta pregunta que te estoy haciendo.
Es un poco técnica.
Sí.
Es un poco técnica.
Ahora llamaremos a David de Diego, al hombre de las 3Ds, que es un hombre experto en este detalle. A lo mejor igual nos cuenta algo más. Pero cuéntanos lo que tú sepas.
Fundamentalmente es puntos de recarga eléctrica rápida en las estaciones de viajes, ¿vale? Entonces,
sí,
estas estaciones
uh-huh,
se van a conectar, van a comprar energía verde, evidentemente, van a certificar además que la energía que compren sea de origen renovable, van a aprovechar la red eléctrica ferroviaria, los trenes, por energía eléctrica.
Sí.
Entonces van a aprovechar las subestaciones eléctricas,
uh-huh,
las conexiones a catenaria de los trenes, y para lograr una mayor implantación por el terreno aprovecharán todas las estaciones de viajeros.
Yeah.
Entonces, a través de las subestaciones y las catenarias de los trenes, han elaborado una patente propia de ADIF que permite, igual que los motores híbridos de los vehículos, se recargan con el movimiento, pues a través del movimiento de los trenes, del frenado, la energía tan grande que utilizan en el frenado y en el arranque, recarguen las subestaciones, y eso pueda ir a las estaciones de recarga.
Bueno, y las estaciones, la recarga de los automóviles, ¿dónde va a ser en concreto? ¿En las estaciones?
Pues va a ser unos puntos. Sí,
¿sí?
Unos puntos.
En las estaciones.
Imagínate un punto de recarga, un surtidor de...
Sí.
Es que claro, se parecen tanto a las gasolineras. Un punto de recarga con su enchufe en las estaciones de ferrocarril. Vamos, en el AVE,
sí,
pues en el parking del AVE, que haya 5, 10, 15 puntos de recarga con sus diferentes enchufes,
sí,
para que toda la gente que venga, que aparque porque va a tomar un tren Madrid-Valencia por aquello de lo que nos une,
sí,
y da y vuelta, pues que deje su coche eléctrico aparcado en su parking de larga distancia, pues que pueda recargar ahí, que cuando vuelva de su trayecto, pues lo tenga ahí aparcado,
o sea,
y lo pueda...
Y no están enchufados a la red eléctrica, se supone,
Están enchufados a una red,
sí,
de ADIF, a un sistema de ADIF, a unas subestaciones de ellos.
Bueno, bueno. Oye, David de Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes,
David, hola. ¿Ha visto esto? Sí. ¿Es ciencia ficción o no?
No, esto ya hay muchos proyectos,
¿sí?,
para aprovechar este tipo de energía. Y aparte tenemos una ventaja, pensadlo. El problema de la electricidad es si no tienes tirado el cable, como suelen decir los albañiles y los electricistas,
sí,
en casa, ¿no? Es
que
tengo que tirar
ropa,
el cable. Perdonad, tenemos toda España con cable tirado.
Claro.
Está toda mapeada por la red de trenes, que es eléctrica. Por lo tanto, ya tenemos el cable. Quizá haya que dimensionarlo, aunque las tensiones con las que trabaja los tres son bastante altas, eso sí, cuando pasa el tren hay una caída porque demandan, pero pensadlo, tenemos el cable tirado. Esta opción por parte de ADIF y este tipo de iniciativas es muy positiva.
Porque efectivamente aprovechas tanto la capilaridad de la red ferroviaria, tanto desde el punto de vista de estaciones, como dice David, desde el punto de vista de cable, como además ellos son un alto consumidor de electricidad, pero con picos. Hay otro,
yeah,
hay otro tiempo que no están consumiendo igual, entonces se puede aprovechar esa electricidad que se genera de origen renovable para pues recargar los vehículos eléctricos.
Bueno, pues esto es una genial idea que se está llevando a cabo con el apoyo totalmente de ANFAC, una idea de ADIF y que, bueno, va a venir muy bien, sin duda alguna, para este ecosistema que estamos intentando generar entre todos. Es una genial idea de Diego.
Aparte, pensando, muchas veces cuando vas conduciendo por carretera, muchos kilómetros los realizas justo al ladito de la vía del tren. Ves el entramado, ves las catenarias, ves todo. Sí. Y claro, y ahora que llega a nuestras vidas el vehículo eléctrico, no digo de poner en cada catenaria un punto, pero estratégicamente, trabajando con esta red ya establecida, se le puede sacar mucho partido y sobre todo, imagino, Noemí, que no sé si habrán hablado de plazos, pero claro, aquí se gana mucho en tiempo.
Claro, sí, yo no tengo noción de los plazos, porque sé que es una iniciativa que está llevando a cabo ADIF, pero que también contará con distribuidores de electricidad y con instaladores, tendrá que abrir un concurso para instalar estos puntos, porque la patente suya es la de la subestación de recarga, o sea, lo que es el almacenamiento de la energía y la conexión, pero luego lo que es el punto de recarga, pues tiene que abrir un concurso para instaladores, para que vengan y pongan el punto.
¿Y esto va a ser inmediato o todavía tardará su tiempo?
Ya está en marcha, o sea, ya están en la solicitud del análisis de viabilidad habitual de los concursos y pensando un poco la convocatoria de licitación.
Sí.
Esperamos que ya está en marcha.
Bueno, así, perfecto. Oye,
y me imagino que los parkings de las estaciones en toda España, que es donde la gente suele dejar su coche aparcado para coger el tren, es un punto clave, no solamente en carretera, que también me imagino que nos lo encontraremos, pero claro, las estaciones son un punto clave y aparte tenemos una ventaja, que aparte de esa energía que viene del frenado y que es totalmente verde, si me lo permitís, también el mix español es muy positivo porque estamos en picos bastante más altos que países similares en Europa. Nuestro porcentaje de energía renovable en el mix español también es altísimo.
Sí. Ahora mismo lo primero que se está analizando son las estaciones de tren con aparcamiento y sin aparcamiento. Están haciendo un mapa de dónde hay precisamente estos aparcamientos, pues para potenciar que sea más rápido ya en las que tienes aparcamiento, porque sea todavía más rápido. En las que sean de AVE, que ya tienes una cantidad de energía eléctrica muy superior a las estaciones de cercanías, que llegarán, pero más adelante, y las que tienen aparcamiento pues son como más inmediatas. Hay una serie de plazos analizando qué es lo más cercano y lo más abarcable y lo menos, para ir llegando lo más lejos posible.
Bueno, el otro día estuvimos charlando con Laura Ross, que es la directora general de Volkswagen en España, y bueno, le preguntábamos si todavía existe por parte del gobierno alguna iniciativa o por lo menos buena voluntad para que no se lleve a cabo a partir del día 1 esa subida, que podría ser en torno a los 800 euros por coche, ¿no? La subida del impuesto de matriculación. ¿Tenemos alguna última hora de esto, Noemí, o todo sigue igual, desgraciadamente?
De momento sigue igual. De momento no tenemos más información. Ya viste la rueda de prensa que hicimos el viernes.
Sí.
Que nos hemos juntado todo el sector para... No tanto para quejarnos por el impuesto por la subida del impuesto de matriculación, que también, sino sobre todo para que se lleven a cabo de manera efectiva y eficaz las reformas y los planes que se hablaron en el plan de impulso al sector de la automoción. Fue un plan muy celebrado en el mes de junio, era un plan muy centrado, que caminaba hacia la recuperación a corto plazo y la transformación del sector a medio y largo plazo, pero la manera en la que se están llevando a cabo las medidas, y el impuesto de matriculación es solo un ejemplo, hay más ejemplos, la manera en la que se están llevando a cabo las medidas no está cumpliendo. No está siendo eficiente con ese objetivo.
Oye, y el Renove, el día 31, supuestamente concluye, no se ha utilizado todo el Renove. ¿Se sabe si va a seguir adelante un poquito más? A pesar de que vosotros...
No tenemos noticia.
No tenéis noticia. A pesar de que vosotros dijisteis el otro día que el automóvil pide un Renove de 1.000 euros, por lo menos, de ayuda, y criticabais en general la dicotomía del gobierno. Pedíais, en lugar de 400 euros, que no van a ningún lado, pues 1.000 euros y poder hacer algo más por el sector del automóvil. Tampoco hay respuesta a esto.
No, pregunto, no tenemos pregunto. Respuesta. No, tenemos ninguna respuesta al respecto de ninguna de estas, de ninguno de estos problemas que, sí. que nos aquejan, no tenemos ninguna respuesta.
Y claro, ten en cuenta que nos adentramos ya en las Navidades. ¿Tú ves a un gobierno predispuesto a hacer un cambio, un quiebro así en algún consejo, el Consejo de Ministros de mañana? Porque yo no sé si ya habrá otro más.
Yo es que soy un elfo de la Navidad y creo en los milagros navideños.
Muy bien. Eres un elfo de la Navidad, muy bien.
Es como el anuncio.
Sí, bueno, en cualquier caso eres un elfo en el buen sentido. Por ejemplo, os habéis puesto en marcha con una campaña solidaria, kilómetros de alimentos.
Sí, es la primera vez además que nos montamos una campaña así con Faconauto y con Sernauto. Y bueno, estamos muy contentos porque creemos que este año ha sido un año muy, muy complicado para todos. Sabemos que nosotros... que la industria de la automoción lo está pasando mal también, pero sí. pero hay mucha gente que lo pasa mal y que lo ha pasado mal en 2020, y que el Banco de Alimentos ha hecho y está haciendo una grandísima labor precisamente para todas esas familias que por culpa de la pandemia han empeorado su situación económica y pueden tener problemas en estas fiestas, pues sobre todo en casos con niños en casa, que los comedores de las escuelas cierran, pues que pueden tener problemas para acceder a una alimentación y bueno, pues
¿en qué va a consistir la campaña, que empezó el 15 de diciembre y termina el 11 de enero?
Nada, es muy sencillo, sí. Es sencillamente una landing para que todo el que se anime, las asociaciones vamos a hacer nuestra aportación conjunta total al final, pero lo abrimos a que todo el mundo que quiera aportar su granito de arena pues pueda aportar algo para el Banco de Alimentos, para que estas fiestas y más adelante si se puede no haya algo menos, algunas familias con un poco menos de problemas de los que ya tienen.
Oye, hemos sabido hoy que la Comisión Europea ha dado luz verde a la fusión entre el grupo PSA y Fiat Chrysler, aunque la operación está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones a las que se han comprometido ambos grupos de automóviles para resolver las dudas que tenían las autoridades comunitarias sobre el posible impacto de la operación sobre la competencia en el mercado único. Esta es la nota de prensa que estoy leyendo. Bueno, es una noticia... Bueno, no sé, ¿quieres valorarla? O,
bueno, ¿eh? Nosotros no podemos valorar las cuestiones al respecto de nuestros asociados, ya sabes, pero sí que es verdad que hay un punto que comentaba mi presidente José Vicente de los Mozos en una entrevista este fin de semana, y es que al final las transformaciones que tienen que hacer las empresas para enfrentar los objetivos de descarbonización y de digitalización necesarios para la movilidad del futuro son muy altos. Aunque las empresas automovilísticas en general son fuertes en términos de caja, porque ingresan con un producto de alto valor añadido, la I+D es muy, 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 muy cara. Yeah. Muy cara, y aparte todavía no tenemos estándares claros. Y cuando no tienes estándares claros, pues no sabes si estás invirtiendo, pues esto como tú eres de mi edad. Esto es como el beta y el VHS, que no sabes si al final el ganador va a ser el beta o va a ser el VHS. Pues esto es igual, es como es que no sé si tengo que invertir aquí o aquí porque no sé con quién me voy a quedar. Entonces, inversiones de ese calado en tecnologías que todavía no tienen un estándar es muy complicado de hacer. Por eso, al final, las concentraciones y las alianzas tienen mucho sentido.
¿De qué te ríes, de Diego?
Porque creo que Noemi no sabe que tú fuiste uno de los pocos que se compró un Laserdisc, Vicente.
¡Ay, qué gracioso! Sobre todo en los karaoke.
Sí, para el karaoke.
Sí.
Bueno, pero ese grupo que estabas comentando, Vicente, ese grupo de empresas que el nombre, lo comentamos hace unos días, Stellantis, es como dicen que se va a llamar ese mega grupo que comentabais. Uh-huh. Yo creo que la razón fundamental por la que se unen es por el mercado mundial. La marca, da la sensación, ¿no? Noemi, que la marca que no sea mundial le va a costar mucho afrontar este cambio tan claro, fuerte que vivimos con la movilidad sostenible.
A ver, esa es, desde luego, es otra de las grandes patas de este tipo de operaciones. Sin entrar en concreto en esta de PSA y Fiat concretamente, sin entrar ahí,
claro.
Desde luego, la globalización mueve a la competencia global. Y si tú tienes empresas de otros continentes entrando en tu mercado en tu mercado natural, que es Europa, que es un mercado maduro, que tampoco... que ya la capacidad que tenemos de ampliar la motorización es muy limitada frente a otros mercados emergentes como Brasil, como India, como todo lo que es África, que tienen una capacidad de incrementar la motorización enorme. Si no tienes una marca fuerte, no tanto una marca, una empresa que sea capaz de generar sinergias, ampliar su radio de acción, pues es mucho más complicado competir. Y al final, o creces orgánicamente, porque hay grupos que crecen orgánicamente, que crecen ellos solos, invierten ellos solos porque tienen capacidad, sí. O tienes que llegar a acuerdos, alianzas, compras, operaciones de este tipo.
Bueno, Noemi, oye, ¿de qué color es tu coche, por cierto?
¿Mi coche?
Sí.
Pues mi coche...
Qué preguntita, ¿eh? ¿Para qué me pregunta esto?
¿Por qué me preguntas de qué color es mi coche?
Te lo pregunto porque el 38% de los coches vendidos en el mundo es blanco.
Sí, mi coche es blanco y el de mi hermana también. Mi otro coche familiar es azul. Pero sí.
El mío también es blanco. David, ¿el tuyo cuál es? ¿Qué color?
Blanco,
fíjense, pues entramos dentro de... En este caso sería casi el 100%, no el 38%.
Ya, la verdad es que sí, no somos una buena muestra.
Por eso. Noemi, gracias, feliz Navidad, que disfrutes. Y oye, solo un detalle, ¿tenemos algún dato de cómo va el mes? ¿Solo eso?
Okay. Espera, ¿hoy me estás haciendo un tercer grado?
No.
Me
puedes decir, oye, no tengo nada, no te preocupes, ya está, tú quieras. ¿Eh?
Va bastante bien, sí. En el sentido de bastante en línea con los datos de diciembre del año pasado.
Bien.
Ahora mismo, vale. El último, a ver, ten en cuenta que el último dato que tengo es del viernes.
Sí, sí.
Y todavía es 18 el viernes, con lo cual todavía nos queda bastante mes por delante. Pero vamos en una tendencia bastante mejor que los meses anteriores. El canal de alquiladores todavía va flojísimo, evidentemente.
Sí, sí.
Pero bueno, se ve que en empresas y en particulares vamos mucho mejor.
Bien. Me alegro, Noemi. El día 1 no hablaremos porque no tenemos programa, pero sí posteriormente, cambiaremos.
Ni yo voy a dar el dato el día 1, tranquilo, ya lo sé.
Bueno, el día 1 temprano te llamaríamos, ¿eh? No te preocupes.
El día 4.
Venga, gracias.
A mí el día 1 temprano no me llames, que quiero dormir.
Ya, por eso. Bueno, aunque la verdad es que esta noche vieja no se presenta muy allá,
ya.
¿No? Pero bueno,
no,
vamos.
La verdad es que no, pero bueno.
Bueno, gracias, Noemi Navas. Venga, feliz Navidad, feliz año.
Gracias, David. Hasta luego.
Noemi Navas es la jefa de comunicación, directora de prensa de ANFAC, con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, te llamamos en unos segundos, ¿vale? Y seguimos charlando.
Sí, porque ya gracias a las atas de la informática ya tendría una línea en condiciones, Vicente.
Sí, sí. Yo algún día dirás con quién tienes contratada la línea, porque así sabremos
sí,
por qué no podemos... La línea de COPE, que depende, por supuesto, de tu wifi, de muchas cosas, pues no se maneja bien.
O sea, ¿quién de pronto me deja sin servicio, me descontrata a mí de línea?
Ya. Bueno, no sé. Ya nos dirás. No te vayas. Bueno, o sí.
Me voy. En un rato conectamos.
Exacto.
Pero con mejor calidad de sonido.
Esperemos que sí. Enseguida tendremos con nosotros a Francisco Valencia. Vamos a hablar de todo lo referente a los más pequeños de la casa, los más chiquitines, que va a haber un libro, sí, un libro que tiene como título Libro Solidario por la Seguridad Vial Infantil, recaudación para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Lo lleva a cabo la Fundación Línea Directa en colaboración con la Casa del Libro. Y un ratito después estará con nosotros Fenadismer. Atención, porque abríamos nuestro programa con esta noticia y creo que es muy importante. Durante toda la tarde, el programa de la tarde en COPE, se va a llevar a cabo pues diferentes conexiones, charlas con camioneros que están literalmente, son rehenes tal cual, de la Unión Europea y también, por supuesto, del Reino Unido, por esto del tema del Brexit. El te vas a enterar y te estás enterando. Mira qué bien me ha venido este detalle para tener a miles de camioneros españoles y del resto de Europa totalmente atrapados en el Reino Unido durante 2 días, desde las 0 horas de hoy hasta las 0 horas, las 24 horas de la jornada de mañana, con unas condiciones absolutamente lamentables, condiciones higiénicas indignas, impidiéndoles cumplir la regulación legal, lógicamente, de seguridad vial. Se los saltan absolutamente todo. Menos mal que el Reino Unido por lo menos ha puesto ahí en marcha un aeropuerto que es insuficiente, que es el aeropuerto de Kent, que está muy próximo al puerto de Dover. Sí que está funcionando bien dentro de lo que cabe. Los puertos españoles, las salidas no se están realizando y por tanto hay más o menos una regulación. Hablamos de los puertos de Bilbao y Santander, que por el momento están yendo bien. Vamos enseguida a hablar también con Fenadismer, con Juan José Gil. Estamos en Luz de Cruce.
Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde Altea 10 de Valencia y en asunoliver.com.
Si buscas cambiar de vehículo, acércate a Ford Vedad Mediterráneo. Solo este mes con ofertas especiales hasta finales de año. Es el momento. Aprovecha y adelántate a la subida de impuestos de enero. Acércate a nuestros centros de Pista de Silla Catarroja, Almusafes junto a Factoría, Torrent o Sagunto. Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos hablado de ferrolineras con ANFAC. El frenado o la aceleración de los ferrocarriles que servirán para cargar los coches. ¡Como suena! En un ratito, el asunto peliagudo que hacíamos referencia. Conectaremos con Fenadismer, los transportistas atrapados, miles de camiones, para intentar cruzar el Reino Unido a Francia por el cierre de las fronteras decretado ante la nueva variante del coronavirus. Desde las 0 horas de hoy hasta las 24 de mañana, 2 días en condiciones lamentables las que están pasando los cerca de 4.000 camiones que en estos momentos el Reino Unido ha puesto en marcha, pues está acondicionando el aeropuerto de Kent para alojar a esos camioneros, aunque sea absolutamente insuficiente para acoger más de 10.000 camiones que podrían estar en estos momentos afectados. 4.000 camiones podrían entrar en el aeropuerto, pero hay 10.000 camiones afectados, no solo españoles, sino de toda Europa, en condiciones higiénicas, nos decían algunos de ellos, indignas. Se les impide, por supuesto, además, cumplir la regulación legal sobre tiempos de conducción y descanso, es decir, la seguridad vial también se la pasan por donde quieren. Esto es lamentable, porque están los camioneros siendo rehenes de un conflicto entre Europa y el Reino Unido, el conflicto Brexit, el te vas a enterar. Y son rehenes auténticos. Hablaremos enseguida de ello. Pero vamos a algo con algo un poquito más ligerito y más bonito. La Fundación Línea Directa ha publicado, en colaboración con la Casa del Libro, un libro solidario por la seguridad vial infantil con la recaudación para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. De los más pequeños de la casa, vamos a hablar con el director de la Fundación Línea Directa Aseguradora, que es Francisco Valencia. Don Francisco, buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido, caballero. Vaya temita el de los transportistas, ¿eh? Vaya tela cómo estamos.
La verdad es que es lamentable. Efectivamente, también hay que pensar que estamos en unas circunstancias tan excepcionales, que vamos, que se vean pillados allí de la noche a la mañana, pues es lamentable, pero bueno, es que estamos viendo lo que está, estamos donde estamos y en los momentos en los que estamos, ¿qué quiere decir?
Sí, la verdad, pero también es verdad que la pandemia ha llegado en este momento, obviamente, en el cual también había un cierto conflicto con el Brexit, pero bueno, se ha añadido el además de. En cualquier caso, es un tema que hablaremos en unos minutos. Lo bonito es en un libro, el libro solidario por la seguridad vial infantil que ha llevado a cabo la Fundación Línea Directa con la Casa del Libro. Cuéntenos.
Bueno, pues esto sí que es bonito, esta es una iniciativa bien bonita que hemos dejado para final de año dentro de la Fundación Línea Directa, que su línea de mejorar, promocionar la seguridad vial, pues también tiene un espacio pues para la educación, porque aquí lo encuadraríamos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es pedir a dos escritores de cuentos verdaderamente bestseller. Este es un mundo que no se conoce suficientemente, pero estos son de los mejores, que son Roberto Santiago y Andrés Guerrero, que además es ilustrador, ganadores de premios, en fin, muy muy conocidos, y a la ilustradora Marta Chicote, que hicieran un cuento infantil en relación a la seguridad vial. Han hecho un cuento cada uno. La palabra mágica, de Andrés Guerrero, y La primera estrella de la noche, de Roberto Santiago. Y entonces lo hemos editado, tenemos ahora mismo, hemos arrancado con 1,000 ejemplares,
sí.
Y se va a distribuir al precio de 8 euros a través de la red de la Casa del Libro, la red física donde tiene tiendas, y sí, luego la red telemática de la Casa del Libro, como posible regalo, yo creo que un bonito regalo para estas Navidades. Lo que se obtenga, junto con una aportación que hace la propia fundación, va destinado íntegramente a la fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo,
sí.
Tratando, es un referente internacional en la materia de investigación y recuperación de lesionados medulares,
sí.
Y enfocándolo fundamentalmente al mundo infantil en la medida de lo posible.
Bueno,
entonces, muy redonda, ¿verdad?
Muy chula, además, muy, muy navideña. Hay que ir a la Casa del Libro o bien a través de internet y buscar el libro solidario por la seguridad vial infantil. Cuesta 8 Eso euros es. Y va íntegramente además al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Sería una buena idea. Vamos a decírselo a Papá Noel y a los Reyes Magos también, que nos escuchan, sabemos que nos oyen, para que
han sido buenos los niños, yo creo que esto se lo merece. Es un gran regalo.
Da igual cómo se hayan portado. Yo creo que es un buen regalo para quien se haya portado mejor. Es un regalazo. Son dos cuentos para los.
Es un librito, ¿no? Sí. Con los dos cuentos, o sea que una ilustración muy bonita, muy cuidada.
Sí.
La verdad es que es un regalo bien bonito. Y
con dibujitos y esas cosas, claro.
Con dibujitos de Marta Chicote, que en cuanto se ven se reconocen. Son estos, bueno, pues aparecen en muchos cuentos.
Sí.
Y bueno, pues yo creo que es un regalo muy bonito. Y la verdad, además, tuvimos la suerte el viernes, que es cuando lo presentamos,
sí,
que el prólogo es ni más ni menos que del director general de tráfico, Pérez Navarro, muy cariñoso.
¿Es abuelo? ¿Pérez Navarro es abuelo? No lo sé si...
Pues no lo sé. Me pillas, Vicente.
Yo tampoco lo sé.
Hacerlo, es un tema
que lógicamente es personal, no lo sabemos, pero bueno, era por si lo conocías, ¿no?
Pudiera serlo. Y entonces lo hicimos en la propia Dirección General de Tráfico, en el vestíbulo, hicimos ahí un pequeño plató y además tuvimos la gran suerte de que vino a presentar la iniciativa su ministro, Fernando Grande Marlaska, ni más ni menos.
Caramba.
La verdad es que para el ministro yo creo que esto fue un buen rato, pues me imagino que comparado con las ruedas de prensa y demás que tenga que dar en su trabajo normal, ¿verdad?
Bueno.
Y sí, la estuvo muy agradable y estuvo muy bien.
Bueno, la verdad es que la seguridad vial infantil, algo básico, y sobre todo ahora, ¿no? Que estamos en Navidades, el cariño, los más pequeños de la casa, todavía demasiados, cada vez menos, obviamente, y es verdad que los padres cada vez cuidan más el hecho de llevar a los más pequeños de la casa de forma conveniente. Aún nos encontramos algunas imágenes que son, vamos, que son lamentables, no las que podemos apreciar de algún padre que lleva a los niños totalmente sueltos en el coche. Yo aprecio más de o veo más de una, ¿no? Que yo digo, este niño, ¿qué hace ahí en medio entre
las dos? A estas alturas, ¿eh?
Sí. Pues todavía, todavía existe gente que lleva a los niños sin los sistemas de retención infantil y claro, en caso de accidente, imagínense por dónde sale el niño.
Mejor no imaginarlo.
Ya. Bueno, pues nada, pues nos vamos a quedar con el buen sabor de boca entonces con el libro. No entramos en nada de lo que ha sido el año. Supongo que a principios de año ya el propio Grande Marlaska y el propio director general de tráfico hablará de los accidentes que se han producido durante el año, sí, que se han reducido muchísimo.
Ha sido la
pandemia, principalmente.
Exacto, esto es una parte positiva de todo este lío de la pandemia y todo este desastre, porque efectivamente, bajada de movilidad, sobre todo en esos 2-3 meses de confinamiento, pues subsiguientemente bajada del número de víctimas, nuevos accidentes, etcétera. Aunque luego recordarás, Vicente, que se volvió, yo recuerdo, junio, julio, con un gran entusiasmo a las carreteras, quizá con menos tráfico, entonces se corría más. Creció el número de sanciones y empezamos otra vez con los accidentes, pero yo creo que el balance el balance del año, pues en esto va a ser bueno, pero claro, es una cosa excepcional, no podemos, tenemos que perseverar, como siempre.
Entraremos en valoraciones a principio de año, porque el día 2 también entran algunas normas en marcha, y supongo que ese mismo día 2 el propio ministro y el director general de tráfico dará información puntual de lo que ha sido el año 2020 en ese sentido. Malo, muy malo a nivel sanitario, y bueno, entre comillas, porque nunca es bueno todo el asunto relacionado con el tráfico, ¿no?
Bueno a la fuerza, bueno, porque aquí toda la cosa es ganárselo e irlo mejorando en cualquier circunstancia, que eso es lo que tenemos que hacer.
La pandemia la hemos tenido toda la vida, de los accidentes de tráfico. Ese millón y medio de muertos que hay todos los años, atención, todos los años desde hace muchos, y además que tenemos en todo el mundo, es millón y medio, que ahora nos echamos la mano a la cabeza cuando vemos que sobrepasa el millón y medio de muertos en todo el mundo la pandemia. Pero es que tenemos una pandemia anual y bueno, y le hemos hecho poco caso en alguno.
Así es. Y ahí veíamos en relación al mundo infantil que de esa cifra monstruosa hay 180.000 menores de 18 años, es decir, niños y adolescentes que se dejan la vida en la cartera en todo el mundo.
Pues agradecemos que esté con nosotros el director de la Fundación Línea Directa Aseguradora. Gracias por estar con nosotros y feliz Navidad, feliz año, y el año que viene supongo que ya preparando un nuevo informe que tendremos los primeros días, no sé si de enero o febrero, por ahí tendremos otro informe.
Sí, un poco más bien en marzo seguramente.
En marzo.
Ya hablaremos.
Vale. Pues nada,
en cualquier caso, a todos los oyentes, feliz Navidad y seguro que un mejor 2021.
Esperemos que sí, sí. Por favor, que sea mejor. Gracias, un abrazote, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Don Francisco Valencia es el director general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Hablamos enseguida de los transportistas literalmente atrapados. Y otros asuntos también con David y Diego, con el nombre de las 3Ds.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Música de Marvin Gaye que nos va a adentrar en otro asunto, el que hacíamos referencia durante todo el programa, aunque debemos de poner quizá la sintonía de ello para ser feliz, quiero un camión, pero en este caso no, en absoluto, todo lo contrario. Infelicidad absoluta de los 10.000 camioneros, 10.000 transportistas que se han quedado literalmente atrapados como rehenes auténticos en el Reino Unido, a pesar del esfuerzo que se está haciendo para que los camioneros, 4.000 de los 10.000, puedan estar en el aeropuerto de Kent para alojar a esos 4.000, como digo, aunque es absolutamente insuficiente, ¿no? Vamos a hablar de este aspecto que creo que es lamentable. La semana pasada, sin ir más lejos, el pasado viernes, hacíamos referencia a las colas kilométricas que tenía que sufrir para acceder al Reino Unido, que generaban perjuicios a los transportistas en condiciones higiénicas indignas, les impide incluso la materia de seguridad vial. Está con nosotros, nombre de FENADISMER, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, que es don Juanjo Gil. Don Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Bienvenido, bueno, bienvenido, eso sí, pero mal momento, ¿no? Debería llamarle para felicitar la Navidad y el Año Nuevo y todas estas cosas, ¿no?
Okay. Bueno, en primer lugar, te pediría que me tutearas, Vicente, que ya soy casi un veterano de
perfecto. Este programa. Perfecto, ya estás en nómina, ya estás en nómina. Perfecto.
Ya estoy en nómina, correcto. Pues sí. Como bien tú dices, esto es un problema recurrente. La verdad es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea está siendo bastante tormentosa. Mm. No solamente ya por este motivo puntual de la nueva variante del coronavirus, que ha supuesto excusa para el gobierno francés a cortar las fronteras, uh-huh. sino que ya llevamos en este año y medio último soportando los transportistas que viajan al Reino Unido, que son casi 8.000 españoles que viajan al Reino Unido,
sí.
pues soportando muchísimos problemas en los cruces de frontera entre Francia y el Reino Unido.
Uh-huh.
Ahora, pues en el día de hoy se ha producido una situación ya no de colas kilométricas, como bien decías en la introducción,
sí.
sino de bloqueo literal de la frontera, como consecuencia, digo, de esta medida sanitaria preventiva que ha adoptado el gobierno de Francia.
Sí, o sea que lo que era la semana pasada, pues colas kilométricas para poder acceder por aquello del Brexit y estas cosas, se ha convertido en un bloqueo. Pero cuidado, que no es bloqueo del Reino Unido, sino que es bloqueo de Europa, en concreto de Francia, que lleva a cabo un decreto que dice 2 días todos ahí paraditos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso?
Vamos a ver, en las semanas anteriores, para que los oyentes lo entiendan,
sí.
el problema devino por 2 razones. Uno, porque ya se estaba poniendo en práctica pruebas de cómo serían los controles aduaneros, y eso lógicamente ralentiza el acceso. Estamos hablando que son entre 10-15 mil camiones los que diariamente cruzan el Canal de la Mancha,
sí.
y lógicamente no ha habido desde hace 30 años ningún tipo de control aduanero, es decir, ir del puerto de Calais en Francia al puerto de Dover en Inglaterra es como ir de Valencia a Alicante, por poner un ejemplo. Es decir, no hay ningún tipo ahora mismo de, salvo que haya que meterse en un barco o en el tren, en el Eurostar, no hay ningún otro control.
Sí.
Bueno, pues han estado haciendo pruebas estas últimas semanas, ya se llevan haciendo a lo largo del año, y a eso además se ha unido un incremento en los flujos comerciales ante el temor de quedar desabastecido el Reino Unido a partir del 1 de enero. Y eso, lógicamente, por tanto, ha supuesto un mayor tráfico de camiones.
Uh-huh.
Esto, ya que supone de por sí, digo, un agravamiento de la situación,
sí.
ha unido a que, como consecuencia de esta nueva variante del virus que al parecer se ha detectado en el Reino Unido, pues los países de Europa, del continente, entre ellos Francia, Bélgica, España todavía no,
sí.
pues han acordado cerrar la frontera, de tal modo que si bien de salida se puede seguir haciendo, es decir, todavía un transportista o un particular francés,
sí.
que acceda desde Francia puede ir al Reino Unido.
Sí, sin embargo, cualquiera lo hace, ¿no? Cualquiera lo hace ahora.
Claro, exactamente.
Por eso.
Lo que se ha imposibilitado es que puedan retornar desde el Reino Unido a Francia. Y ahora aproximadamente se calcula que son unos 10.000 camiones los que están retenidos ahora mismo en territorio británico.
Y son 2 días que dice Francia, pero claro, ¿qué 2 días? Cuidado, que estamos hablando de 2 días previos a la Nochebuena, con lo cual podría dejar literalmente claro. sin Navidades a la mayoría de estos transportistas, al margen claro. de lo que hablaremos ahora, de lo que son las condiciones higiénicas que están sufriendo allí. Pero,
claro, claro. claro sí. Muchos transportistas, lógicamente, pues ya habían planificado sus rutas para terminar el día 23, 24 en España y poder, lógicamente, pues como cualquier otro ciudadano, pues pasarlo con su familia dentro de esta situación excepcional en la que nos encontramos, por lo menos con tu propia familia, ¿no?
Hmm.
dentro de las limitaciones que marca el COVID. Y, lógicamente,
sí.
eso ya no se va a producir, por cuanto que al menos 2 días van a estar. Se calcula que entre 1.000 y 2.000 de los transportistas son españoles, los que están ahora mismo allí retenidos.
Sí.
Una ratonera, vamos a decirlo, que ahora mismo está suponiendo estar en el territorio británico. Y, lógicamente, pues ya no van a poder llegar a la Nochebuena, pasarla con su familia. Inicialmente, como bien decías, el gobierno francés, el decreto que aprobó ayer a última hora de la tarde,
uh-huh.
establece que se queda bloqueada al menos hasta las 24 horas de mañana martes,
sí.
pero vamos a ver si esto se alarga incluso, aunque nosotros ya lógicamente hemos pedido a las autoridades europeas que intervengan inmediatamente, porque esto no es
No es de recibo. No es de recibo.
Y menos en las épocas navideñas en las que estamos a punto de entrar.
Una auténtica locura. Por cierto, si ha tenido oportunidad de hablar con algunos de los transportistas que están ahí en esa ratonea que hacía referencia, bloqueados, las condiciones higiénicas siguen siendo exactamente iguales, ¿no? Indignas.
Lamentable, sí. Además es que se produce una paradoja con algunos de los transportistas que están allí, que me han venido comentando.
Sí.
El Reino Unido decretó la semana pasada, entró en vigor, creo recordar, el sábado, un confinamiento de toda la población, de tal modo que solo se puede ir a los puestos, a los lugares de trabajo y a las actividades esenciales. Un poco parecido a lo que tuvimos aquí en España en la primera ola de la pandemia.
Uh-huh.
Y lo que me comentan los transportistas es que en el entorno de las grandes ciudades la circulación es fantástica, porque lógicamente ha desaparecido todo el tráfico privado.
Sí.
Y los camiones, pues lógicamente, pues como ocurrió aquí en la primera ola, durante el estado de alarma, pues circulan con mayor facilidad. El problema es cuando lógicamente ya se acercan hacia el puerto de Dover, que es el lugar natural de salida, para conectar con el ferry o el Eurostar, ahí es donde ahora mismo se ha producido la congestión, porque al haber bloqueado la frontera, pues lógicamente se han quedado retenidos miles de camiones.
El puerto de Dover está cercano al aeropuerto de Kent, que es donde en realidad han hecho por lo menos que se alojen algunos transportistas.
Exactamente, Dover, ¿sí? Es decir, como ya en los laterales de la autopista, de la 20,
sí,
ya no caben los camiones, lógicamente ni en las áreas de servicio, pues la solución provisional que han acordado, pero claro, lógicamente no van a estar en el aeropuerto dentro de las instalaciones, sino que lo que se pretende es ponerlos en el aparcamiento, pero lógicamente eso no cumple ni las mínimas condiciones ni higiénicas, ni sanitarias, ni de manutención, ni es de recibo que,
sí,
que se pueda mantener a miles de transportistas allí atrapados bajo, bueno, un pretexto que puede ser aceptable, sanitario, pero que lógicamente hay otras formas de control a la pandemia y no exclusivamente bloqueando la frontera. Sobre todo porque no es algo nuevo el coronavirus.
Sí.
El coronavirus ya lo llevamos soportando desafortunadamente meses. Por tanto, no tiene sentido ahora que bloqueemos la frontera cuando durante los 10 meses anteriores no se ha hecho.
Bueno, y aparte, nueva cepa, pues con más motivo para que se regrese lo antes posible. No sé, a mí me suena... Usted ha utilizado la palabra, perdón, tú has utilizado la palabra excusa, y yo sigo utilizándola. Me da la impresión de que es una auténtica excusa. Yo creo que va más allá. Es algún tema, algún asunto político o va más allá. Esto lo digo yo, también.
Bueno, yo lo que te digo es que ahora coincide esta situación.
Sí.
Que todavía no se ha cerrado el acuerdo del Brexit y bueno, pues son coincidencias y bueno, vamos a ver esas coincidencias si son simples coincidencias o simplemente es el contrario, se utiliza como rehenes a los transportistas para presionar la negociación, pero bueno, esto veremos a ver en qué desencadena.
Bueno, esperemos que desencadene en algo bueno, por el momento no tiene visos de tener algo muy positivo, lo que está ocurriendo. ¿Algún detalle más quieres, Juanjo?
Bueno, en principio los puertos de Bilbao y Santander, que también son salidas naturales,
sí,
obviamente en mucha menor escala, están abiertas. Lo que ocurre es que no hay ferry lunes y martes, el ferry es el miércoles. Nos han confirmado la compañía naviera que sí que se van a mantener en principio los ferries de retorno aquí a España, pero claro, aquí todo cambia de un día para otro y por tanto ahora mismo tampoco les puedo decir a los transportistas que su posible alternativa sería a través del trayecto que son 24 horas en barca, es decir, que tampoco es que consigas adelantar muchas horas para poder llegar a Nochebuena. Por tanto, me temo que lamentablemente muchos transportistas españoles no van a poder regresar.
¿Hay alguna vía de comunicación con los transportistas españoles que están ahí atrapados en este momento, por parte de Fenadismer o por parte de las autoridades?
Bueno,
a margen de Internet y todas cosas, pero una vía más directa con ellos.
Bueno, nosotros con los directamente afectados telefónicamente y sobre todo utilizamos el canal de redes sociales Twitter, que es el que nos permite ya no solo a asociados, sino a cualquier transportista mantenerle informado de toda la situación. Quizás el medio más rápido y es el que nosotros utilizamos para comunicar.
Twitter, que sería, ¿lo recuerdas?
Bueno, el nuestro es muy sencillo, arroba Fenadismer, ¿no? Es muy sencillo.
Vale, perfecto. No, porque a veces se complica, barra baja y cosas de estas, ¿no?
No, es arroba Fenadismer. Por ahora no, nadie más se llamaba como nuestra federación, y por tanto fue fácil registrarlo.
Bueno, Juanjo, pues seguiremos muy de cerca también el Twitter y toda la información, y cualquier cosa que necesitéis de COPE y de, por supuesto, de Luz de Cruce, ya sabes, las líneas abiertas en todo momento para vosotros.
Pues Vicente, al contrario, te lo agradezco, hacéis una labor de servicio encomiable y muchas gracias por ayudar a los transportistas a estar informados permanentemente.
Un abrazote, Juanjo, gracias.
Gracias a ti. Sí.
Hasta luego. Juanjo Gil, de FENADISMER, con nosotros aquí en Luz de Cruce, de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, como ven, utilizando a los transportistas, eso lo digo yo, casi como rehenes de un conflicto que está habiendo, que si el Brexit, que si también obviamente el COVID o la nueva cepa del COVID, pero al final los perjudicados siempre los mismos. De Diego, ¿sigues ahí? Hola.
Aquí estoy, Vicente.
¿Qué tal? Bueno, ya has podido ver, ¿no? Lamentable lo que están sufriendo allí los miles de transportistas españoles. Vamos a ver si tenemos algún contacto con ellos a través del Twitter, a través de las redes sociales, a través de Luz de Cruce, o como sea, para saber cómo están, cómo se encuentran por allí.
Es una situación que después de hace pocos días, hacía a bombo y platillo anunciaba el gobierno británico que ya empezaban a introducir la vacuna.
Sí.
Yo he estado ojeando la prensa británica y un poco la sensación es que, claro, hay vacuna, bajamos la guardia. Yo creo que esta es una lección, Vicente, que se tiene que aprender aquí en España. Que por mucho que, según comentan desde el gobierno, a partir del día 27 se empieza a distribuir la vacuna y a vacunar a ciudadanos, los que tienen una salud más comprometida,
sí,
eso no significa que bajemos la guardia. Y lo hemos visto en verano, ¿no?, lo que ha ocurrido. Fue bien una temporada, bajaron los contagios, llegó el verano y volvimos a tener picos y los estamos arrastrando hasta ahora.
Bueno.
Espero que el efecto tranquilidad de la vacuna no nos produzca, Vicente, una situación más complicada.
Bueno, hoy la noticia ha sido también que Tráfico ha acelerado la presentación telemática de los servicios para evitar a la ciudadanía desplazamientos a las jefaturas provinciales de tráfico. Se ha digitalizado todavía más los servicios con un 060, con la sede electrónica de Internet o con la aplicación móvil MiDGT. Es la noticia quizá que se ha generado hoy con respecto al mundo de tráfico y de seguridad vial. Y también nos llegaba dentro del mundo del motor bueno, dentro de las cosas más o menos rosas, pero en este caso son blancas. El 38% de los coches vendidos en el mundo en 2020 era blanco.
Sí,
como
sí,
el suyo.
Todos hemos tenido épocas, ¿no? Tú también. Yo tenía una época rojo, como Picasso, que tenía su época azul y su época gris.
Sí.
Yo tuve una época rojo y también una época negro, pero ahora me he ido al blanco y la verdad es que tiene sus ventajas, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues el blanco,
¿eh? El de la temperatura en verano.
El negro, cuidado que el negro es el segundo color más demandado, ¿eh?
Sí, sí,
y uno
sí,
pasa
sí.
Del blanco al negro, el nada. El segundo, el gris, que es el preferido de los europeos, ¿eh? Para que lo tengas en cuenta.
Sí, es un color que hace años no llama mucho la atención, pero desde que llegan unos metalizados con, la verdad, con unos efectos muy bonitos, el gris, Vicente, es un color que el mercado... Le ha gustado al mercado.
Bueno, ¿algún detalle por tu parte, de Diego?
Sí. Como sé que eres ávido lector del diario taiwanés Economic Daily News, te comento
esta
que...
Esta mañana no lo he leído, por cierto.
Pues mira, te habrás perdido esta noticia, que el proyecto Titán de Apple, el proyecto de coche autónomo y eléctrico de Apple, que hace un tiempo te comentamos aquí en Luz de Cruce que lo dejaban metido en un cajón, lo aparcaban.
Sí.
Al parecer, algunos proveedores de Apple se han ido de la lengua. Y Autovolution dice que, bueno, y también Economic Daily News, que va a llegar antes de lo que nos esperamos. No tienen seguridad si será coche ya directamente autónomo, si será un planteamiento, digital para vehículo, o será el vehículo en sí mismo, pero que en breve, en la segunda parte del año 2021, Apple presentará algo con forma de coche, Vicente.
Ah, ¿sí? ¿También va a entrar ahí?
Sí, sí, producidas las filtraciones a través de los proveedores de componentes, que siempre sabes que, oye, es que le estoy haciendo esto para Apple de un coche, de uno a otro, y al final ha llegado a la prensa.
Bueno, pues, Drive My Car con los Beatles. Vamos terminando. De Diego, gracias.
Drive My Car, Apple Car, ¿no? Sería en este caso.
Eso es. Mañana hablaremos más largo y tendido del mundo de la movilidad. Tenemos programa mañana, pasado también, ¿eh? Hasta el día 24. Luz de Cruce. Con esta canción se la dedicamos a todos los transportistas que en estos momentos, desgraciadamente, están allí, ¿no? Siendo rehenes de un Brexit, de un coronavirus. Para ellos, esta canción de los Beatles, que supongo que estarán cansados de escuchar ya a los Beatles allí, ¿no? Porque... Saludos, amigos. A las 4 la información y durante la tarde en el programa de COPE tendrán la oportunidad de escuchar algunas intervenciones de transportistas que se han quedado allí literalmente bloqueados en la ratonera, como hacía reflexión nuestro invitado.